sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Con palo y con piedra contra los tanques. De aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento. Y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criado diferente, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje, hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada, ah, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y en nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron los soldados que nos bombardearon.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 2 de marzo. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso en el que hemos arrancado ahora sí con la canción completita, porque vale la pena. Este es un nuevo disco que sacó Residente, se llama Las Letras Ya No Importan, lo pueden encontrar, es un disco digital, y entre otras colaboraciones que hace esta colaboración con Amal Murkus, una cantante y actriz palestina, y la canción está dedicada a los niños palestinos. Nacho, con esto le doy la bienvenida a mi compañero Nacho Román Morales, nuestro colaborador del ITESO, que se acuerdan que me abandonaron el sábado pasado, pues no importó. Nacho.
Pero aquí estuvo Rodrigo.
Estuvo Rodrigo Flores, estuvo buenísimo. Digo, ¿verdad? El programa estuvo perfecto. Ya se van a venir Rodrigo y Emiliano en vez de Carlos. Este es el último día que yo quería presentar.
¡Ay, qué amable!
No, no es cierto. Pero sí quedaron. De hecho, creo que tendríamos que llamarles pronto por teléfono. Si no hoy mismo. Porque el semáforo sigue en rojo. ¿Te acuerdas que nos dijo que no? Porque se iba a abrir la presa. Se iba a llenar la presa de Calderón. Pues no se llenó. Bueno.
Siempre, ¿no?
Para darle seguimiento. Pero Nacho, antes de entrar a temas varios y entrando a temas, ¿qué te pareció esta colaboración de Residente de Calle 13 con esta Amal Murkus, esta cantante y actriz palestina?
Mira, la colaboración ahí entre ellos dos es muy linda y hace falta en español, en México, en América Latina, el poder tener un contexto como más cercano de lo que está pasando, y lo que están haciendo esta pareja en el canto es una forma de generar este acercamiento. Ahora, al mismo tiempo no dice qué bueno, pero qué espantoso.
Pues sí.
O sea, y otra vez la pregunta sobre el absurdo de decir, ¿no valemos lo mismo los seres humanos? O sea, el hecho de constatar de nuevo un acto que no es de guerra, es de genocidio. Como el que tuviésemos 100 personas fallecidas por estar esperando la ayuda alimentaria de Naciones Unidas. Y en donde justamente va a matar a criminales tan fuertes como niños, desde los 6 años, que simplemente estaban esperando qué comer. Si eso no nos duele, sea en el mundo que sea, en el país que sea, en la cultura o en la religión que sea, yo no sé qué más nos pueda doler. Y que esto sea como un acto deliberado, inclusive festejado por parte del ejército de un Estado-Nación, y que ese Estado-Nación además se atreva a decir que eso es un acto de defensa frente a la invasión de los otros. Y que además de eso, tengamos a los dirigentes de las grandes potencias occidentales que se jactan de representar la cultura y la civilización frente a la barbarie, y que esos sean los que defiendan ese genocidio, hace que uno se siga preguntando en qué planeta estoy viviendo.
Sí, tú hablabas, comentabas el otro día de los absurdos planetarios, ¿no? De los absurdos que suceden en el planeta. Y en un ratito más vamos a hablar de uno de ellos, con nuestro
Qatar,
con nuestro compañero Enrique Guerrero, pero realmente esto que cuentas tú, eso fue exactamente, bueno, ya nuestro compañero Carlos Ramírez nos dirá exactamente en dónde fue, en qué parte del territorio de Gaza fue esa matanza, ¿verdad?
Y sin ninguna consecuencia contra el agresor. O sea, no pasó nada.
O sea, como que si fuera por como reacción o como venganza a ese acto terrorista de Hamas, pues ya más o menos se cobraron, ¿no crees, Nacho?
Hijo. Y al mismo tiempo, curiosamente, yo digo, tanto peque el que mata a la vaca como el que le coge la pata. En otras palabras, ¿qué está ocurriendo con los dirigentes occidentales? ¿Qué está ocurriendo con Biden, con Trump? Que al mismo tiempo, esta semana, justo, empezaron de nuevo, reactivaron sus actos de campaña ahorita con todo lo que son las primarias en Estados Unidos, yendo justamente a la frontera con México, otra vez para reforzar la seguridad, que a qué le llaman seguridad, en fin, y al mismo tiempo, justo, poco tiempo, a 2 años de los Juegos Olímpicos en Qatar, con la imagen del mundo, de la modernización de Qatar, y decir qué buenos son frente al mundo, lo que hablaremos justamente con Enrique Guerrero.
Sí, pues nos vamos a ir de hecho de una vez al corte para tener tiempo de hablar con Enrique Guerrero, porque vamos a arrancar con un audio, parte de los cuales, digamos que el martes más o menos arrancó una campaña fuerte con el comité Manuel Guerrero, que es hermano de nuestro compañero Enrique, que ya verán ustedes, fue ya nuestro compañero Rubén Martín ya lo entrevistó el miércoles, fue detenido en Qatar por su preferencia sexual. Pero vamos a dar los detalles en el siguiente corte.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
En Qatar, ser gay es un delito, y apenas este 4 de febrero detuvieron a un mexicano por su orientación sexual. Es Manuel Guerrero Aviña. Él tiene 44 años y hace 7 años que vive en ese país. Él fue víctima de un modus operandi estatal para perseguir a las personas de la diversidad sexual. Resulta que la policía creó un perfil falso de Grindr, una aplicación en la que las personas gays concertan citas. Le engañaron, haciéndole creer que iba a encontrarse con personas de la comunidad. La noche del 4 de febrero, cuando se supone que se encontraría con la persona con la que agendó, encontró en su lugar a los policías esperándolo para detenerlo. Los policías lo intimidaron, lo maltrataron y le sembraron metanfetaminas, con el objetivo de incriminarlo también por delitos de drogas. En la cárcel, Manuel ha sido amenazado, aislado, privado de suficiente agua y alimento, le han negado tener un asesor jurídico y le han obligado a firmar documentos en árabe sin un traductor de por medio. Pero hay una cosa todavía más grave. Manuel es una persona que vive con VIH y las autoridades de Qatar le están negando los medicamentos que necesita. En ese país, ser gay se castiga con hasta 7 años de cárcel. Lamentablemente, las autoridades mexicanas no han intervenido de manera contundente para exigir la liberación de Manuel. Por eso, distintas organizaciones y personas conformaron el Comité Manuel en México para exigir su liberación y, por supuesto, la intervención inmediata del gobierno. Súmate a la campaña digital internacional con el hashtag #QatarMustFreeManuel. La orientación sexual no es un delito. Manuel va a ser libre. Qatar debe liberarlo.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y como les decíamos, estamos con nuestro compañero Enrique Guerrero, queridísimo compañero de Multiverso, ahora defensor de su hermano Manuel Guerrero. Enrique, ¿cómo estás?
Querida Margarita, Carlos, Nacho, queridos rebeldes y rebeldes radioescuchas, pues aquí en pie de lucha.
En pie de lucha porque decíamos que, este audio, no con este audio, pero este audio es parte de la campaña que arrancó ya el lunes, martes, ya no recuerdo porque ha estado intensísima, esto ya es tendencia en Twitter, es tendencia a nivel nacional, a nivel internacional, se formó un comité de lucha para la liberación de Manuel. Y pues actualízanos, Enrique.
Sí, querida Margarita, por suerte la campaña ha tenido un gran éxito y una gran solidaridad, tanto de la comunidad LGBT como en general del pueblo, a nivel nacional e internacional. Y bueno, ahorita lo que estamos es convocando para el día lunes a las 10:30 de la mañana en la embajada de Reino Unido, en la Ciudad de México, a concentrarnos en una acción de protesta, porque tenemos una cita con el embajador de Reino Unido en México. Finalmente, la postura diplomática de británica ha sido insuficiente. Sucede que pues mi hermano es nacido aquí en México, pero también tiene la nacionalidad británica. Y bueno, ambas representaciones diplomáticas pues tienen responsabilidad con él, tanto la mexicana como la británica. Y bueno, pues ya presionamos a la representación mexicana y ahora toca hacer lo propio con la representación británica. Pues quienes si bien han estado cerca del caso, pues ha faltado una mayor claridad, ¿no? Al final, tú no puedes tolerar que una persona sea detenida por sus preferencias sexuales, como fue el caso de Manuel. Eso no es tolerable, porque independientemente de la soberanía que tenga otro país, la orientación sexual es un derecho humano y no un crimen, ¿no? Por otro lado, no puedes tolerar que una persona sea sometida a un acto de tortura consistente en negarle su medicamento sin el cual no puede vivir, y bueno, pues, las graves afectaciones que eso tiene para su salud, ¿no?
Sí, nos contabas que gracias al comité de lucha quizás se le pudieran dar algunos medicamentos, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil después de que dejó de tomar ese medicamento durante tanto tiempo.
Sí, gracias a la presión que se hizo a través del comité y de la solidaridad de todas las personas que han apoyado, difundido, prensa, etcétera, pues se sintió la presión. Y finalmente, 24 días después de ser arrestado, Manuel empieza a recibir sus retrovirales, pero porque él, bueno, como decíamos, vive con VIH, pero estos retrovirales son los del propio Manuel. Lo que pasa es que Qatar no le ha proporcionado una sola pastilla. O sea, al final, yo cuando estuve en Doha, hace como 15 días, yo ingresé el medicamento al centro de detención donde se encuentra, porque el Reino Unido presionó para que lo recibieran. Entonces ellos ya tenían el medicamento que Manuel mismo tenía en su casa y aún así no se lo brindaban, mucho menos que el Estado mismo se esté haciendo responsable, de, como tendría que ser, de tener el retroviral. Ahora lo que tenemos en puerta es que el 13 de marzo se decide si lo deportan o lo someten a juicio. Si es sometido a juicio, el problema es que la dosis que yo le ingresé, que era lo que él tenía en su domicilio, pues no nos va a alcanzar para los meses de juicio, evidentemente, se va a acabar rápido, y pues otra vez su vida estaría en riesgo. Aunado a lo que decías, Margarita, que una persona con esta condición de salud, pues al haber suspendido durante tanto tiempo su medicamento, ahora requiere otro tipo de estudios para ver si el tratamiento debe de ser el mismo, si está funcionando, si va a funcionar. O sea, la situación se agrava, se complejiza, y por supuesto no está recibiendo esa atención. De hecho, pues lo han tenido en celdas de castigo por su condición de VIH positivo, lo han privado de alimentos durante más de 15 horas, lo han privado de agua durante más de 24 horas, no le permiten cortarse el cabello ni las uñas, por estos prejuicios tontos de que puede contagiar a las personas, en fin, ¿no?
A ver, aquí entran broncas enormes. Primero, un gran abrazo, porque esto debe ser verdaderamente espantoso para cualquiera, pero mucho más cuando estamos hablando de tantos miles de kilómetros de distancia para poder estar cerca de un ser querido, ¿no? Y esto debe de pasar a muchísima gente, justo ligado a cuestiones de migración o a cuestiones de diferencia, sea por cuestiones sexuales, sea por cuestiones de condición neurológica, sea por la cuestión que sea, y sin embargo se sufre. Ahora, aquí entra una cuestión esencial, a mi parecer, y es cuál es la relación de poder entre derecho internacional y derecho nacional. Evidentemente, la inmensa mayoría del planeta, pues no tiene por qué ser castigado absolutamente nada de esto. Sin embargo, es castigado el hecho de ser homosexual en Qatar del mismo modo que es castigado ser comunista en Estados Unidos, si lo declaras. Es decir, aparecen absurdos en este punto. Y la cuestión es, bueno, ¿cómo enfrentar desde la lógica internacional esta cuestión de orden nacional? Aparece como una guerra entre dos juicios. Me recuerda, creo que fue también en Qatar, no estoy seguro, cuando de repente se condena, evidentemente no se ha aplicado, a 100 latigazos al futbolista Ronaldo, simplemente porque le dio un abrazo y un beso en la mejilla a una artista que le hizo una pintura, la artista con más de 70 años y tetrapléjica. En otras palabras, ese acto fue considerado por las autoridades de aquel país como adulterio. Entonces, este tipo de cosas de nuevo hace pensar ¿Y qué puede hacer el derecho internacional y los derechos nacionales de donde es residente tu hermano, como el caso de Inglaterra o Reino Unido más bien, o como el caso de México?
Enrique. Sí, claro, definitivamente es una violación a las convenciones internacionales que el propio Qatar ha firmado. De hecho, creo que aquí bueno debe prevalecer el principio de pro persona, es decir, tener la interpretación que más favorece a una persona, que en este caso pues son los derechos humanos. Los derechos humanos se han tratado, digo, al final han sido una herramienta formal muy limitada, pero el objetivo de defender los derechos humanos ha sido establecer un marco mínimo, que debe de regirse en todo el mundo para los seres humanos, valga la redundancia.
Pero Qatar lo firmó, dices.
Claro, perdón, no te escuché.
Que si Qatar lo firmó.
Ah, sí, claro, Qatar tiene firmado, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Sociales y Políticos, ¿no? Lo tiene firmado y ratificado, ¿no? En teoría tiene incluso algunas convenciones contra tortura, en fin. Es muy en la teoría, ¿no? Porque al final tienes delitos que son inconvencionales, ¿no? Y que obviamente no tienes la presión necesaria. También lo que sucede es que en Qatar hay que ubicar que viven unos 200.000 qatarís y 3 millones de migrantes. Entonces, todo el mundo es migrante. Sufren este tipo de atropellos, porque obviamente mi hermano no es el único que ha sufrido esto. Esto es algo que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y es más, conocemos otros casos. Pero la gente no protesta, no lo hace público, porque al final son personas que pues son detenidas, pasan unos meses o algunos años en prisión, son deportadas, no es su país, y ya no hay protesta, no hay nada. Y obviamente la sociedad qatarí, que es muy pequeña, tampoco está, ahí no hay libertad de expresión, no hay opiniones diversas, ¿no? No hay medios que critiquen. Entonces, no hay como ejercicio de transformación. Y los organismos internacionales son muy condescendientes, pues porque hay intereses económicos poderosos, ¿no? Finalmente Estados Unidos tiene la principal base militar de Medio Oriente en Qatar, ¿no? Entonces hay como cierta tolerancia a muchas cosas que no deberían de ser toleradas, porque es increíble, decíamos con otros compañeros, que en pleno siglo XXI se persiga la homosexualidad como un delito, ¿no? O sea, ya esto pues se escucha tan arcaico, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Así ocurre. O sea, que tú tengas a la policía creando perfiles falsos en una aplicación de citas para ponerle una trampa a las personas de la comunidad LGBT, o sea, me parece una cosa que, pues, terrible, ¿no? Y que raya hasta en lo absurdo, en lo inconvencional, es decir, viola las convenciones internacionales, ¿no? Y bueno, pues, pero aquí estamos, ¿no? O sea, luchando contra eso, bregando contra eso. También algo, un modus operandi típico que Qatar utiliza, y eso lo tenemos documentado en otros casos. Por cierto, hay un activista qatarí, Nas Mohamed, ahí si lo pueden, se buscan en Instagram o en otras redes y Twitter. Él, como es homosexual y se ha declarado abiertamente homosexual, es qatarí, pues está en el exilio, o sea, está exiliado por ser homosexual y vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él en su organización han documentado casos similares a los de Manuel. Lo que ocurre es que detienen a las personas por su preferencia sexual, con ese tipo de trampas, como la que le tendieron a Manuel, y después empantanan el proceso. Por ejemplo, a él le siembran, es una nada, un cuarto de gramo de metanfetaminas, ¿no? Pero entonces ya Qatar tiene, como Qatar sabe que tiene perdida la discusión sobre la criminalización de la comunidad LGBT, o sea, lo saben, no son tontos, saben que están mal, pero si aún así piensan seguir en su error, empantanan el proceso para tener otro punto, porque lo que nos explicaba, por ejemplo, la embajada mexicana, las personas mexicanas que ellos conocen que han sido deportadas por su orientación sexual, nunca el Estado qatarí reconoce que es por eso. O sea, les queda claro que es por eso, pero el Estado qatarí siempre pone otro tema. O sea, siempre, seguridad nacional, drogas, o sea, siempre pone otro tema, aunque la deportación viene por ser parte de la comunidad LGBT. En el caso de Manuel, pues es un cuarto de gramo de metanfetamina, o sea, para que el auditorio se lo imagine, es como una loratadina, ¿no? O sea, es una pinche pendejada, ¿no? Perdón por la palabra. Pero bueno, el caso es que al final, o sea, lo que tenemos es que podría ser deportado el día 13 de marzo, pero también tenemos un sistema qatarí muy voluntarista, o sea, que funciona a contentillo de los fiscales, a contentillo del Estado. Inclusive, estructuralmente, el sistema qatarí, o sea, Manuel el 13 de marzo tendrá un mes con 8 días de ser detenido sin abogado de oficio. No le han puesto un solo abogado ni un traductor. Y eso es legal en Qatar. O sea, eso está legalizado.
Pues es una monarquía absolutista. Y el problema de Qatar es presentar la cara modernista, porque Doha es una ciudad de rascacielos y con una inversión internacional exagerada, tremenda, pero al mismo tiempo tiene una estructura de gobierno en donde el emir, el rey, es dueño del parlamento, que está lleno de parientes, y es bastante refractario a cualquier intervención externa. Qatar fue el principal patrocinador de los grupos más fundamentalistas de la última década. Fue el que más dinero dio a ISIS y es de los más recalcitrantes en cuanto a todo el perfil de modernización. Tienen una modernización para el sector turístico y para el sector de inversión, pero el control poblacional se ejerce precisamente con base a vamos a llamarle emboscadas legales, como la que me acabas de relatar. Es un tema dramático el contraste entre el Qatar que se presenta como aliado de Estados Unidos y que Estados Unidos alaba, y el Qatar de la cotidianeidad.
Y el discurso que maneja Enrique es muy, muy interesante también. Yo no sabía esto de que había 200,000 qataríes y 3 millones de migrantes. Es decir, lo que te está hablando es de una sociedad estrictamente centralizada, más allá del régimen político, en donde 95% de la población simplemente no tiene ninguna posibilidad de tener palabra propia.
Ay, pues nos tenemos que ir a un corte. ¿Nos aguantas ahí, Enrique, tantito para cerrar bien y no apurarnos?
Claro que sí, querida Margarita.
Sale, entonces nos vamos a un corte. Gracias, Joe, y volvemos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Y seguimos aquí en Multiverso 360, y entre campañas seguiremos con nuestro tema, ¿no? Porque ya apenas empezaron y a mí ya me tienen cansada con sus spots. Pero bueno, hablábamos aquí en el corte de lo que es un estado como Qatar, un estado sin libertad de expresión, un estado, lo que contábamos. Carlos, ¿nos explicabas esto?
Sí, es una monarquía absolutista. Entonces hay una zona de inversión, que es la zona de los grandes rascacielos, que es impresionante el nivel de concentración de capital que hay ahí. Todo el capital que ha huido en las etapas duras de Ucrania, de Rusia, de los golpes de Estado varios alrededor de África, el dinero finalmente encuentra refugio en Doha. Y digamos que esa zona de alta inversión es una zona también franca en cuanto a que tiene zonas exclusivas en donde se puede tener alcohol, sexo, droga, rock and roll de cualquier tipo y no pasa nada. A la población migrante se le aplica un rasero totalmente distinto de disciplina y de constante vigilancia y represión, porque efectivamente estamos hablando de una sociedad estratificada en una casta, la local, que no trabaja más que en servicios financieros y el poder, el ejército, y una clase migrante que es, digamos, el estrato servil de esta gran estructura de concentración de capital. Entonces, Qatar tiene, características de siglo XXI en la zona de alta inversión y de siglo XVI en la zona en donde se concentra la fuerza de trabajo migrante, que es considerada totalmente distinta en el tratamiento legal y en el tratamiento de la estructura de la sociedad qatarí.
Tú has estado ahí, Enrique, en varias ocasiones. ¿Qué agregarías a esto?
Sí, pues al final Carlos tiene toda la razón. O sea, es un país donde no hay democracia, donde no hay debido proceso, donde el Estado, la palabra Estado de Derecho, pues que de por sí tampoco es la gran cosa, no, pues no se entiende, ¿no? Final, incluso la misma estructura, ¿no? Jurídica, o sea, por ejemplo, penal, esto que les decía yo, ¿no? O sea, tú puedes pasar un mes con 8 días o más, porque el fiscal puede pedir todavía más tiempo, sin abogado, sin intérprete, ¿no? O sea, privado de la libertad, sin saber por qué te tiene privado de la libertad exactamente o a qué derechos tienes, ¿no? Entonces, y eso está legalizado, o sea, el hecho es que eso no ocurre de manera ilegal, sino que eso es legal allá. Entonces, obviamente es violatorio de derechos humanos, porque hay que diferenciar entre la ley y los derechos humanos, ¿no? O a veces entre la ley y lo que es justo. Y algo que está legalizado no necesariamente tiene que ser justo, mucho menos tiene que ser respetuoso a los derechos humanos, ¿no? Entonces, tienes esa estructura jurídica, política, pero que además no va a cambiar porque no hay forma, o sea, estos 200,000 que son realmente cataríes, a los cuales no pueden deportar porque son oriundos de ahí, no tienen ningún movimiento de resistencia, ningún movimiento de crítica, ningún movimiento de cambio. Es decir, ¿cómo cambias una sociedad sin protesta? ¿Cómo cambias una sociedad sin resistencia, sin rebeldía, no? Decía Bakunin, ¿no?, que lo que nos hace ser seres humanos, pues es nuestra capacidad de pensar, de sentir y de rebelarnos, ¿no? Entonces, sin rebelión, ¿cómo cambia un país, ¿no? O sea, ¿cómo hemos hecho que en México lo poco que se ha logrado en materia de derechos humanos, pues ha sido a partir de la protesta, de la lucha, en Inglaterra igual, es decir, en Estados Unidos los derechos civiles, ¿no?, cómo se han logrado, en fin. Y aquí tienes una sociedad donde al no haber disidencia, o esta disidencia no expresarse, digamos, ¿no? No poderse ni expresar mínimamente, y en un Twitter. Entonces, ¿cómo va a cambiar? O sea, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo va a avanzar, no? Y bueno, por supuesto, al final es también la comunidad internacional, ¿qué está haciendo, no? O sea, ¿son los intereses o hay una convicción por los derechos humanos, no? Que al final es lo que es el llamado a Reino Unido, ¿no? O sea, a Reino Unido y a México, porque Manuel tiene ambas nacionalidades, es, bueno, ¿aquí hay intereses o hay un compromiso con los derechos humanos? Porque si hay un compromiso con los derechos humanos, tú tienes que fijar una postura clara. O sea, tienes que fijar una postura donde no es tolerable, y eso no es intervenir en la soberanía de un país. O sea, no es tolerable que a una persona la detengan por su orientación sexual, y no es tolerable que la mantengan en condiciones de tortura privándola de su medicamento, ¿no?
Oye, Enrique, entonces lo que estaríamos esperando como primer mejor escenario sería, para Manuel, es que lo deporten. El 13 de marzo decidan deportarlo.
Es correcto, sí, ese sería el mejor escenario. Y es justamente ahora la campaña en lo que está enfocada, ¿no? De hecho, también, Margarita, recordar que ahora que estuvo el emir de Qatar...
Eso, te iba a decir que los franceses no están muy contentos, el pueblo francés no está muy contento.
No, hubo bastante prensa en la cual, pues, él obviamente fue a dar esta cara que dice Carlos, de país moderno, ¿no?, de país occidental moderno, ¿no?, por un lado, y por otro lado, pues, las notas de prensa sacaron el caso de Manuel Guerrero, señalando claramente que, pues, detienen a las personas por su orientación sexual. Entonces, ¿cuál estado moderno?, ¿cuál estado con derechos humanos?, ¿no? Inclusive, todo el mundial, que fue esto una polémica, porque en Qatar está penado hasta 7 años de cárcel las orientaciones sexuales diversas, pues Qatar nunca pudo dar una respuesta. O sea, finalmente fue pura demagogia, y lo que trató de hacer es que no se hablara del tema. Y es lo que trata de hacer también aquí, o sea, que no se hable del tema, ¿no? O sea, Qatar no le gusta tratar este tema públicamente porque sabe que no tiene la razón. O sea, una cosa es que haya fundamentalismo y otra cosa es que no haya racionalidad. O sea, saben que no tienen la razón, por eso no lo quieren tratar públicamente, ¿no?
Bueno, y ahora vas a tener que aprender un poquito de la sharia, porque esto, la ley con la que están en este momento aplicándose para el caso de tu hermano, pues es una ley derivada directamente del Corán. Entonces, habría que ver con un experto de sharia si una emboscada está legalmente permitida dentro de la estructura catarí. Creo que es un tema muy complejo, y yo deseo fervientemente que nos vayamos por la solución sencilla, que sea la deportación, puesto que es un laberinto muy tortuoso el de la estructura catarí.
Sí, pero, a ver, me parece que la presión internacional que se ha estado ejerciendo a partir de la doble nacionalidad de Manuel, tanto británica como mexicana, más la presión que ahora se ejerció en Francia, luego de la visita finalmente del jeque o jerarca o ministro, lo que sea, catarí, genera una expectativa favorable para Manuel. Pero Manuel es uno. ¿Y qué pasa en una sociedad donde hay 95% de la población es migrante y no tiene posiblemente esa posibilidad de visibilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un migrante palestino que pueda caer en la misma situación en Qatar? Es decir, ahí aparece una situación que yo ahí discreparía con Carlos. No es que sea una legislación del siglo XVI, es una legislación del esclavismo. O sea, es una lógica del Imperio Romano. Del
o
Imperio
sea, es griego, del siglo VI, de, es, por, es porque es derivada del Corán, es del siglo brutal. VI, no XVI.
Pues de eso hablábamos, ¿no, Enrique? De qué alcance puede tener esta lucha y con eso, pues, ¿qué alcance puede tener esta lucha, Enrique?
Claro, claro, sí. Al final está dejando en claro que el mundo tal como lo concibe la legislación catarí no puede ser, ¿no? O sea, y esto está quedando claro también con el caso de Manuel y esperemos que favorezca a unos cambios que muy lentamente, pero se tendrán que dar, o sea, muy lentamente porque no le veo un panorama que se den velozmente, pero son cambios que se tienen que dar sí o sí por el bien de todos esos millones de personas que viven ahí y que van a seguir viviendo ahí por una necesidad laboral, porque hay que decir que migra, la gente no migra por gusto, migra por necesidad y por buscar mejores oportunidades de trabajo. Y en ese migrar es necesario que se respeten sus derechos fundamentales. O sea, porque la gente va a seguir migrando a estas monarquías donde hay mejores salarios, para poder mandar remesas a sus casas, ¿no? O sea, van a seguir yendo la gente de la India, la gente de Filipinas, la gente de Marruecos, de Túnez, toda esa gente que esos millones que están ahí en Qatar u otros países similares, que tienen legislaciones similares como Saudi Arabia o los Emiratos. Y entonces, toda esa gente queda en... ¿quién la protege? O sea, esperemos que también el caso de Manuel siga poniendo el dedo en la llaga y ayudando a que eso se transforme.
Bueno, pues entonces lo que sigue es una manifestación en la Embajada Británica el lunes. Nosotros, que no estamos allá en la Ciudad de México, podemos seguir mandando, retuiteando, estando presente en redes, con la convocatoria, etcétera, ¿no, Manuel? ¿Enrique?
Sí, siga ahí en Twitter, estamos como Qatar Most Free Manuel y en Instagram Qatar Free Manuel. Para que nos sigan, nos repliquen y bueno, también escriban al gobierno de Qatar, escriban al gobierno de Reino Unido y al mexicano pidiendo la liberación de Manuel, es que hagan, ayúdenos en redes.
Además, ¿Qatar con C o con Q?
Con Q,
porque son los... Okay.
Con Q.
Qatar. Bueno, Enrique, Peris, nosotros seguimos en contacto para que nos actualices semana con semana cómo vamos en esta lucha. Y ya sabes, aquí tienes tu cabina, tu casa y nos, todo lo que necesites.
Muchas gracias camaradas. Un abrazo fuerte y un saludo a los rebeldes Radio Escuchas.
Eso, pues abrazo allá a toda la banda. Y nosotros nos vamos a un corte y volvemos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y antes de irnos, ahora dimos las vueltas al revés. Queremos hacer platicar un poco sobre lo que está pasando en México, pero antes hagamos un cierre, Carlos, de Medio Oriente y...
Mira, las monarquías absolutistas que Inglaterra y Estados Unidos protegen y han fomentado a lo largo de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI, son funcionales a la estructura de producción precisamente porque es un nodo de producción energético a nivel mundial. Hay que recordar, la Primera Guerra Mundial puede reescribirse como una guerra por recursos naturales entre Alemania e Inglaterra para el acceso al petróleo del Medio Oriente. Y las diversas interpretaciones del Corán lo que te dan es una religión no centralizada, en donde cada región tiene su interpretación del Corán, y todas las interpretaciones del Corán van desde las ultrafundamentalistas de Qatar y del Estado Islámico hasta las más moderadas, por ejemplo, en Malasia, etcétera. Sin embargo, hasta en las moderadas, la desviación de la conducta de la población migrante es tomada como una más de las herramientas de control político sobre una población migrante. Es un tema que no va a cambiar ni a corto ni a largo plazo, puesto que Qatar posee una riqueza gasera considerable, es gran exportador de gas natural a Europa, es gran importador de capitales y lava capitales de Europa. Por lo tanto, tiene un estatus de protección altísimo desde el punto de vista de las estructuras de élite de gobierno mundial, y por lo tanto, pues ahora sí, a toro pasado, ¿qué quieres que te diga? Pero si vas a Qatar, nada más estás advertido de que tu conducta será, si no eres turista, si eres migrante trabajador, tu conducta estará siendo vigilada todo el tiempo por un estado policíaco, con lupa, puesto que es una parte fundamental de la herramienta de control de la población migrante, que por lo tanto, pues sí, los salarios son muy buenos, pero estás avisado de que tienes que vivir bajo el ojo de un Big Brother que lee el Corán.
Fíjate, Nacho, Carlos, ¿qué piensan? Dice Ricardo Borseguí que México ya debería romper relación con Israel por el genocidio. Por solidaridad, México debería de romper.
Al mismo tiempo que Brasil ya lo hizo.
Es que justo ahí es donde entra la cuestión de dónde prima el derecho internacional y dónde el nacional. Prime el internacional en el mundo del dinero.
Claro.
Es decir, si se trata justamente de la lógica del poder financiero, ahí lo internacional la lleva de gane. Dinero mata carita. Ahí, a todo lo que veamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con México? Su dependencia también frente al capital financiero, en buena parte también de origen israelí, lo que hace es justamente decir, si rompiéramos relaciones, que sería lo humanamente correcto en cualquier sentido ético, sería suicida.
Va a tener que suceder, porque Israel está en una espiral de violencia acelerada. Hay que entender que el genocidio israelí apenas comenzó. Los 4 meses previos son la preparación del terreno para una operación mucho mayor. El 1,700,000 palestinos ahora se encuentran, ahora sí, totalmente indefensos en cuanto a la cuestión alimenticia y en cuanto a la alimentación territorial. Por lo tanto, los acontecimientos se van a precipitar a lo largo de los meses de la primavera rumbo a una gran mortandad por hambruna, por sed, puesto que las plantas potabilizadoras de agua salina no son exactamente las mejores. Y últimamente porque Israel no ha cejado en su objetivo de distraer la atención mundial, provocando una guerra mayor con Líbano y con Siria para poder justificar en sus canales internos con Estados Unidos la presencia ya directa, la intervención directa de Estados Unidos como aliado de Israel en una guerra extendida contra Hezbollah, contra Irán y contra Siria, eventualmente también contra Egipto. Es una situación desesperada la de Israel, es una huida hacia adelante el proyecto de genocidio, de desplazamiento de la población. Vamos a entrar en los meses más difíciles, puesto que el ataque a Líbano ya está amartillando un incendio mucho mayor desde el punto de vista regional. México haría bien en considerar efectivamente la cancelación de relaciones diplomáticas. Siento que va a llegar el momento en breve, puesto que la masacre del día jueves, donde cayeron abatidos más de 1,000 palestinos, muertos 115 hasta donde va la cuenta, hay que recordar que los 750 heridos no tienen quirófano para ser operados. En otras palabras, tienen una mala prognosis. Ese genocidio del día jueves, esa masacre del día jueves, es nada más una probadita de la intensificación. El 10 de marzo es un día importante dentro del calendario del genocidio, puesto que Israel dice que va a entrar a Rafah, donde está concentrada ya 75% de la población. Ahí las condiciones se van a convertir en tremendas y es muy fácil prever escenarios mucho más negros de los que ya estamos siendo testigos ahorita. Cortar relaciones diplomáticas es una herramienta que ha utilizado rara vez México, pero que siento que va a tener que ejecutar en un breve plazo.
Sí, bueno, el caso de Israel, de Qatar, me recuerda muchísimo el caso del gobierno de Sudáfrica durante el apartheid. Es decir, es cómo aprovechar lógicas retrógradas, ni siquiera capitalistas. O sea, no es que Israel sea un gran estado por el poder capitalista de su territorio, es por la comunidad judía alrededor de todo el mundo. No es el estado como disposición geográfica específica. El peso de Qatar no es porque sean capitalistas, son rentistas. Es una lógica feudal simplemente aprovechando el despojo de los recursos naturales, petróleo que se tiene. Igual, en el caso de Sudáfrica, igual que en los otros casos, lo que resulta curioso es que son países que perciben una altísima inmigración por todo el dinero que concentran. En la época del apartheid, justamente Sudáfrica tenía una inmensa inmigración de población negra del resto de África porque las condiciones económicas de Sudáfrica eran mucho mejores. O sea, la población se iba a estados totalitarios extremos para sobrevivir.
Nótese que a lo largo de los meses que median octubre a marzo ha habido un éxodo de israelitas de doble nacionalidad rumbo a sus países de origen donde tienen el otro pasaporte. Han salido aproximadamente 500,000. Israel está en una crisis económica tan grave que incluso el subsidio norteamericano, hay que recordar que Estados Unidos por encima de la mesa y por debajo de la mesa ha entregado en estos 6 meses no menos de 20,000 millones de dólares, es una cantidad considerable. Aún así se encuentra en una crisis terminal, precisamente porque la amenaza de una conflagración contra Hezbollah cancela la posibilidad de que el norte de Israel, estamos hablando de una franja de 50 por 150 kilómetros, sea habitable por civiles, se convierte en una zona de combate. Y estamos hablando de un fenómeno migratorio que se va a acelerar a lo largo de este año. Es una crisis terminal para Netanyahu, que siento que sobreestimó el hecho de que él asevera con mucha razón de que él puede hacer con el Parlamento y con el presidente norteamericano lo que se le pegue a la gana. Aún así, está en una crisis terminal de gobierno, puesto que no se puede ejecutar el plan que tiene para los palestinos. ¿Cree que lo puede ejecutar?
Nacho,
no puede.
Nos quedan 2 minutos, son todos tuyos, yo creo que México
no,
ya.
Pero un último comentario sobre esto que creo que también es importante. El decir lo que está haciendo Israel o lo que está haciendo Qatar no es decir lo que dice ni el Islam ni tampoco lo que dice el Antiguo Testamento o lo que dice la religión judía. No es una cuestión de religión, sino es una cuestión de poder. En el caso propiamente de Islam hay dos lógicas. Por un lado viene Mahoma, siglo VII, y es una lógica de esplendor de todo lo que es el norte de África y del mundo árabe. Verdaderamente maravilloso. El gran problema viene siglo XIII cuando se establece el derecho canónico islámico, el ojo por ojo, diente por diente y la lógica de lo que sería el equivalente a la Santa Inquisición en el mundo árabe. En otras palabras, toda religión tiene diversas formas de leerse. La forma de lectura, la semiótica, digamos, más retrógrada y extrema, cuando adquiere el poder, es lo que se convierte en genocida en cualquier religión.
Pues un minuto.
La oposición más fuerte y las manifestaciones más impactantes en contra del genocidio de los sionistas, en contra de los palestinos, han sido precisamente por las voces judías disidentes en el exterior. Yo quiero que la gente busque en la pestaña a Norman Finkelstein en Google para que escuchen un discurso emanado desde, digamos, desde el judaísmo más profundo, en un grito de protesta contra el sionismo, que considera que es una aberración, una mutación de Israel que hace a los judíos encontrarse entre ellos como enemigos.
Bueno, pues ya, ahora sí, nos llegó el final del programa, Nacho, si quieres.
Pues nada más estar atentos para México, que no lo tratamos ahora, pero bueno, ahora sí ya no tenemos precandidatos, ya no tenemos precampañas, sí, que bueno, como si las hubiéramos tenido, sino que ahora ya tenemos campañas propiamente, y evidentemente pues todo el mundo se va a dar hasta con la cubeta, unos van a decir que todo lo que se ha hecho es lo peor del mundo, los otros van a decir que lo que se ha hecho es lo mejor del mundo, y ahí es donde como ciudadanos es fundamental decir, a ver, vivimos en un mundo a colores, no en un mundo en blanco y negro, porque eso nos lleva justamente a fundamentalismos como los que estamos criticando en el caso del Medio Oriente.
Bueno, pues con esto nos vamos. Muchísimas gracias a Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO, al Joe, gracias. Aquí, Carlos Ramírez Powell, gracias. Como todos los sábados, ya está ahí Arturo, esperando los territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.